Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too.
Un país como tantos, con problemas graves de narcotráfico, con muchísimos camellos, y un presidente, Rodrigo Duterte, que ya en su campaña, antes de convertirse en el líder de Filipinas, tuvo la ocurrencia de mover a la población civil a matar camellos y drogadictos, prometiendo pagar dinero a cambio. Vamos a escucharlo cómo lo hacía.
Durante una detención tienes que superar la resistencia que oponga el criminal. Y si lucha y lo hace mejor que tú, puedes matarle. Te daré una medalla por ello.
Desde que Rodrigo Duterte llegó al poder en Filipinas en junio de 2016, la guerra contra la droga, iniciada con este estilo, ha dejado por parte de la policía 4.400 muertos enredadas y 152.000 personas arrestadas. Pero es que aparte, la población civil se ha enzarzado en 23.500 homicidios, casi 25.000, 23.500, que están sin resolver y de los que se calcula que 2.700 están relacionados con las drogas y relacionados con las ejecuciones, así llamadas, realizadas por los escuadrones de la muerte. Testigo de esta guerra terrible contra la droga en Filipinas ha sido el corresponsal de COPE ABC en China, Pablo Díez, que ha estado en Manila hace unos días. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Una situación de locos, más de 7.000 muertos relacionados con la droga en apenas 2 años de gobierno, unas cifras alarmantes.
Sí, esas son las cifras oficiales, porque ten en cuenta que dentro de estos 23.500 crímenes que hay sin resolver, muchos de ellos, la policía dice que ese 12%, pues unos 2.500, serían de crímenes relacionados con las drogas. Pero es posible que también bastantes de ellos sean crímenes cometidos por los escuadrones de la muerte, que son estos grupos, estoy hablando con uno de los miembros de uno de ellos, que se dedican a limpiar las calles de yonkis y de camellos al servicio de la policía y del gobierno. Muchos de los miembros son policías o son pistoleros que han sido contratados por la policía para limpiar de las calles a estos drogadictos, siempre y cuando estén con la supervisión del gobierno y apoyados directamente por las autoridades. Por lo tanto, las cifras podrían ser mucho mayores de esos 7.000 que oficialmente el gobierno reconoce.
Oye, en el trato con la gente, con las personas que te puedes encontrar por la calle y en las ciudades, en Manila y tal, ¿están de acuerdo con el presidente o horrorizados por las cifras que contra todo control y contra los derechos humanos están convirtiendo a Filipinas en un negativo lugar de referencia?
Pues curiosamente la mayoría de la gente apoya al presidente Duterte porque Filipinas es el país con más violencia, con más delincuencia de Asia, aunque está todavía pues lejos de los niveles de algunos países latinoamericanos. Pero es un país que tiene graves problemas de delincuencia, sobre todo provocada por estos toxicómanos que para pagarse su dosis pues andan siempre por las calles robando a la gente, cometiendo atracos. Para que te hagas una idea, los vigilantes de seguridad en los centros comerciales, en los bancos, van todos armados con revólver y recortadas.
Madre mía,
para defenderse de este, sí, da bastante miedo para defenderse de este clima de inseguridad que se respira en Filipinas. Por este motivo es por el cual Duterte apeló a la seguridad para ganarse al electorado en las elecciones hace un par de años y por eso la mayoría de la gente lo apoya. La mayoría de la gente piensa realmente pues que los drogadictos, los camellos, sencillamente sobran en la sociedad y por lo tanto pues no les importa o incluso apoyan que sean liquidados como están siendo en las calles. Yo he estado patrullando estos días por Manila, lo que hacía es que estuve una semana entera y cada noche pues estaba haciendo guardia o en una funeraria o en la comisaría central de policía de Manila, donde hay una decena de periodistas que están encargados de cubrir las noticias de sucesos, y en cuanto escuchábamos o en cuanto veíamos que salía el equipo de investigación de los crímenes, pues lo seguíamos, y cada noche en Manila pues hay bastantes cadáveres por la calle, muchos de ellos pues son de los que han caído en la guerra contra la droga, y otros son de otro tipo de riñas o otro tipo de violencia que se provoca en ese país, que, como ya te digo, es el más peligroso de Asia. Y por eso la gente apoya esta guerra contra la droga.
Oye, hay una droga que nos es desconocida, o por lo menos yo no estoy familiarizada con ella. Se llama shabu y es la cocaína de los más pobres.
Sí, efectivamente. Esto es lo que toman en Filipinas. El shabu, en realidad, es una metanfetamina, es el ice. Es una sustancia química que vale pues unos entre 5 y 8 euros una tableta. Lo que hacen es que la fuma sobre un papel de aluminio, se quema y la inhalan, y durante 20 minutos pues la están fumando, y esto es lo que hace que a la gente, es un estímulo bastante fuerte que hace que la gente pues pueda aguantar muchas horas de fiesta o trabajando, porque muchos de los que toman esta metanfetamina, como algunos de los drogadictos con los que yo estuve hablando en los arrabales de Manila, pues es gente que trabaja. Por ejemplo, pues estuve hablando con un chaval que tiene pues 22 años y trabaja en el puerto de Manila, y sus horarios pues está trabajando pues toda la madrugada y luego toda la tarde y toda la noche descargando barcos, y para aguantar pues tiene él recurre a esta droga para que le dé energía. Este chico me contaba que él había perdido en los dos últimos años a 30 de sus amigos, todos ellos enganchados al shabu, porque se calcula que hay unos 4 millones de filipinos que están enganchados a esta droga, que al ser más barata que la cocaína, pues por eso la llaman la cocaína de los pobres, y que sirve sobre todo para esta gente para seguir cumpliendo su trabajo cada día.
Madre mía, qué barbaridad, qué de problemas sociales todos a la vez. ¿Tú has podido hablar con uno de estos sicarios que van en los llamados escuadrones de la muerte, que se ha dedicado directamente a asesinar a camellos y drogadictos? Lo llamabas Rider. Cuéntanos qué es lo que te decía.
Sí, lo bautizamos como Raider porque, claro, como te puedes imaginar, por obvios motivos profesionales, pues no puede desvelar su identidad. Lo entrevisté, por supuesto, él no quería dar su identidad, tampoco quería que se le hicieran fotos, pero sí se prestó a contarme su historia. Este Raider, que es un chico pues de unos 20 y tantos años, él se unió a una ONG que ayudaba a las familias pobres en los barrios de Chabolas de Manila, que, como te puedes imaginar, pues el panorama que nos encontramos allí es realmente denigrante, porque de todos los arrabales y todos los barrios de Chabolas que yo he visto en mi vida, aquí en Asia, los de Manila son los más miserables, y donde la gente vive en unas condiciones que son totalmente degradantes para el ser humano. Por ejemplo, en Smoky Mountain viven sobre unos terrenos que han sido cubiertos por la basura, porque era un antiguo vertedero, y la gente se dedica al reciclaje. Por lo tanto, viven literalmente sobre estas montañas de basura. Y ahí es donde actúa este Raider, este sicario, que él se une a esta organización para ayudar a la gente pobre. Y a los 3 meses descubre que el jefe de la organización está al servicio de la policía y le dice que hay que limpiar las calles de drogadictos, de camellos y de yonkis, porque están aterrorizando al barrio. Él, en principio, de buena fe, cree en esa causa, cree que hay que aportar más seguridad al lugar donde vive, porque las bandas tienen atemorizada a la gente, y se une a estos escuadrones de la muerte y participa en varios crímenes. Él dice haber matado a 2 personas directamente y ha participado en otras ejecuciones extrajudiciales. Algunas tan tremendas como un drogadicto que encontraron, que era el lugarteniente de un jefe de la droga en ese barrio, y lo encontraron en un lugar, en un restaurante, donde se sirve comida reciclada. Esto es otra de las cosas increíbles que te puedes encontrar en Manila, y es que se coge la comida que se ha tirado a la basura, hay gente que la recoge, la lava, la refríe y la vuelve a servir. Y eso es lo que la gente pues come, los más pobres, los que no tienen apenas dinero, comen esa comida. Pues en este lugar encontraron a uno de estos camellos y lo liquidaron. Lo que pasa es que este Raider estaba totalmente desengañado con esa causa en la que él creía, porque ha descubierto que muchos de los sicarios están ayudando a los señores de la droga, que les pagan sobornos y por lo tanto los protegen.
Pues
y
claro,
que también están
claro.
Recibiendo sobornos por parte de las organizaciones criminales. Por lo tanto, al final, los que están cayendo son simples los camellos o yonkis de poca monta, los más pobres, porque los otros pueden pagar y pueden seguir negociando con la droga.
Claro, es que es dejar la justicia en manos de la corrupción. Es una cosa tremenda. En las declaraciones de Raider, a nuestro compañero Pablo Díaz, contaba, por ejemplo, haber hecho con su escuadrón cosas horribles, como matar al hijo de 21 años de un camello para obligar a este a salir de su escondite, o tirar al mar en un saco de arroz a un pervertido de 15 años porque manoseaba a las chicas. O sea, es una forma también de alentar cualquier tipo de ajuste de cuentas al margen de la justicia.
Sí, efectivamente, así es. Por eso mucha gente era en los barrios, porque está aprovechando esta guerra justa contra la droga, para ajustar cuentas con el vecino, con el que tiene algún problema, o, por ejemplo, pues si a uno le gusta la novia de otro, pues lo puede denunciar, puede decir que es un camello y lo pueden eliminar. Realmente hay muy poca oposición, solamente la Iglesia Católica, que es muy influyente en Filipinas, y algunos políticos están haciendo campaña contra esta guerra sucia contra la droga. Y como me decía un sacerdote, el padre Villanueva, que es muy activo contra Duterte y contra la guerra sucia contra la droga, no se trata solamente de un problema moral, se trata de un problema legal, porque se está ejecutando a personas sin haberlas sometido a ningún juicio y sin hacer preguntas. Y en el camino, por supuesto, pues también están cayendo muchas víctimas colaterales, gente que tuvo la mala suerte de estar en el momento equivocado, en el lugar más inoportuno, y han muerto. También he entrevistado a familias cuyos hijos pues estaban en un lugar y en ese lugar ha habido un tiroteo por parte de estos estudiantes de la muerte, y los hijos, que no tenían nada que ver con la droga, han caído ahí. Por lo tanto, es un problema, como tú bien dices, grave, porque si lo que está haciendo la gente es tomarse la justicia por su mano, y sobre todo en un país con tanta corrupción y tantas desigualdades como Filipinas, pues hemos acabado en esta sangrienta guerra sucia contra la droga, que sí que continúa, porque lleva ya 2 años, pero todo parece, todo indica que va a continuar, igual que hizo Duterte cuando fue gobernador de la ciudad de Davao, y fue donde empezó con este programa para eliminar a los yonkis y los camellos. Y todo eso lo hace para ganarse al electorado, porque finalmente el problema contra la droga no se puede acabar así, porque la droga continúa, pero sí que parece que ofrece sensación de cierta seguridad a su electorado.
Claro, eso es el populismo.
Para obtener el apoyo popular.
El populismo que amenaza con descomponer moralmente Filipinas, y luego después esas cosas, veremos si se pueden recuperar y cuánto tiempo tardan en recuperarse. Muchísimas gracias a Pablo Díez, que ha estado en Manila, que ha hecho un magnífico trabajo, que ha entrevistado a estos sicarios y que nos manda noticias frescas de una Filipinas que ha sido española durante buena parte de nuestro recorrido y que está abandonada a un gobierno verdaderamente enloquecido. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Cristina. Seguiremos contando historias, porque además de estas historias sobre la lucha contra la droga para ABC, pues también he traído otros, contaremos en COPE, sobre precisamente ese patrimonio español que queda en Filipinas y esa influencia, ese legado tan importante que España dejó en Filipinas.
Pues me interesa mucho ese tema, porque tenemos poca conciencia en este sentido en España. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a ti, Cristina. Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconfianza.
Y ahora vamos a hablar de tu bolsillo, porque este verano se han vendido muchísimos coches, quizás ya lo has oído, que las ventas han aumentado mucho durante el mes de agosto, pero atención, porque el hecho está directamente relacionado con la subida de precio que va a haber ahora. Las ventas van a bajar y los precios se van a multiplicar. Vamos a ver por qué, nos lo va a contar don Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenos días, Mario.
Muy buenos días, Cristina.
¿Por qué? ¿Por qué va a haber más subida de precios?
Bueno, yo creo que vamos a situar primero al oyente qué es lo que ya a partir del día 1 de septiembre pues no se pueden matricular coches que tengan una homologación o que se hayan verificado para acreditar los consumos que tiene y la contaminación que emite. Pues ya no se puede matricular coches que se hayan realizado con una prueba hasta ahora vigente, la prueba europea, por así denominarlo. Y por situarles, hay una nueva prueba a partir de ahora.
O sea, que han cambiado las formas, digamos, de probar los vehículos, y lo que hasta ahora se hacía ya no vale. Ahora se va a hacer una prueba mucho más exacta de emisiones, de lo que el coche emite, que es más restrictiva.
Sí, para que lo entiendan. Ten en cuenta que hasta ahora, para homologar o poner en circulación un vehículo, había que hacerle una prueba, pero era una prueba de laboratorio, una prueba que facilitaba información al consumidor sobre los consumos y sobre la emisión de contaminantes. Pero ¿qué ocurre? Que era una prueba de laboratorio, y cuando se medía la calidad del aire se veía que luego no había mejorado, a pesar de que la normativa estaba diciendo que los coches tenían que emitir menos contaminantes. Recordarán que surgió el fenómeno del Dieselgate, que se destapó en Estados Unidos y que sacudió sin duda los cimientos de la industria automovilística europea. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues para recuperar la confianza se cambió esa prueba, que ahora es real, es mucho más exigente. Y porque van a dar los datos de consumo, van a ser superiores al hacer esa prueba real, eso podría afectar a la fiscalidad en España, a el impuesto de matriculación. Por eso se dice que a partir de ahora podrían subir, porque determinados vehículos, al dar nuevos datos, nuevas pruebas de consumo superiores y de emisión de CO2 superior, podrían tener una fiscalidad superior.
¿Y esto sería una gran cantidad? ¿Sería significativa o es un dato irrelevante?
Sí, no, es significativa. Se calcula que entre la prueba anterior y los datos de la nueva prueba podría dar unos datos de un 24%, un 25% aproximadamente superiores. Y eso afectaría o podría afectar a la fiscalidad de un 20% de los automóviles.
¿De pagar un 20% más de impuestos?
No. Podría afectar a un parque automóvil que hasta ahora no pagaba o estaba exento de pagar y que podría, con esta nueva prueba, podría superar. Sin embargo, el gobierno ha aprobado ya, que era una incógnita que se ha desvelado, va a dar una moratoria de 2 años para que, en realidad, los coches no queden afectados. Pero lo que sí, Cristina, lo que sí deben saber es que, y por eso se han producido ese aumento de la matriculación, como había muchos coches que se habían fabricado y se habían puesto en circulación o se iban a poner en circulación con la prueba antigua, y al no poderse matricular ya a partir del 1 de septiembre con esa nueva prueba, lo que han hecho los fabricantes es automatricularse un montón de coches, lo que ahora estará en el mercado lo que se denomina kilómetro cero. Son coches nuevos, pero que se han tenido que matricular para luego venderlos al consumidor, pero ya con una matrícula realizada.
O sea,
¿no?
Lo que hay que tener cuidado más bien es con el kilómetro cero. Si yo ahora compro un vehículo automatriculado en agosto con la normativa previa de kilómetro cero, ¿me voy a ver afectada en algún extremo?
En absoluto. En absoluto. O sea, te quiero decir que las restricciones que se anuncian, y que esa es otra cuestión, porque se han creado una cierta incertidumbre al consumidor. Las palabras de la ministra, desgraciadamente, no fueron nada prudentes. Más bien lo contrario, fueron imprudentes al decir que el diésel tenía los días contados. La ministra también tenía los días contados, sin duda, con ese tipo de declaraciones, ¿no? Pero lo cierto es que el consumidor tiene que estar tranquilo en cuanto a que lo que pueda comprar hoy en el mercado no va a tener problemas desde el punto de vista de circulación. Y la pregunta que se hace mucha gente, oiga, ¿me compro un diésel? Pues yo le respondería, ¿cuántos kilómetros haces? Si realmente haces pues bastantes kilómetros, te puede interesar. Y además, si vas a comprar un coche con una vista de 8 o 9, 10 años, yo te recomendaría, incluso porque ahora hay unos descuentos fantásticos, que ya a lo mejor por la incertidumbre que se ha creado es el momento de comprarse un vehículo diésel. Pero, insisto, el problema que tenemos no solamente en España, sino en Europa, no es diésel o gasolina. El problema es rejuvenecer el parque automóvil, que en España es muy antiguo. Para que se hagan, y por darles un dato, la antigüedad del parque en España, el 45% de los coches que hay en España tiene entre 10 y 20 años. Comparado con Francia, ese 45% en Francia es de tan solo el 33%, y lo mismo que en Alemania. Por tanto, lo que hay que aprobar, en mi opinión, son planes de rejuvenecimiento del parque automóvil, no para eliminar solamente el diésel, porque que nadie pretenda, porque eso todavía no es realista, convertir todo el parque en eléctrico. Todavía los vehículos que se están matriculando y el parque de eléctricos o de híbridos es residual todavía, estamos hablando de un 5%. Y lo que hay que hacer es rejuvenecer el parque, porque un coche fabricado y comercializado hoy es 6 veces menos contaminante que uno comercializado en el año 2000.
Las restricciones que se han anunciado en ciudades como Madrid o Barcelona, de acceso al casco, de clasificación de los coches en virtud de las letras, ¿todo esto no tiene nada que ver con que uno compre un vehículo de automatriculación o un vehículo diésel?
Sin duda. Mira, es verdad.
¿Que sí o que no?
que no van a afectarle. Para que se hagan una idea, en Madrid, que todavía no ha aprobado, se ha aprobado provisionalmente, pero el pleno del ayuntamiento tiene que aprobar el texto definitivo de la ordenanza de movilidad. Se va a crear, para que tengan una idea, los vehículos de residentes, porque se va a crear una gran área central para los residentes. El residente que hoy tenga un coche sin distintivo, que no tiene distintivo, no tiene ni el B ni el C, no tiene distintivo, ese hasta el año 2025 va a poder seguir utilizándolo, el que es residente. Y por tanto, fíjate, un coche, estamos hablando de coches, esos que no tienen distintivo, estamos hablando de un coche diésel matriculado antes del año 2006 y un coche gasolina antes del 2000. Bueno, pues un coche comercializado hoy, fabricado hoy, no va a tener restricción, no está prevista ninguna restricción ni para el centro más restrictivo del área de prioridad de zonas de bajas emisiones, ni tampoco en la zona de Barcelona, en los planes que hay del área metropolitana de Barcelona o en la Generalitat de Cataluña, que son los primeros ayuntamientos que están estableciendo restricciones. Por tanto, oiga, mire, si va con una idea o con una perspectiva de 8 años, 10 años, pues todavía lo va a poder seguir perfectamente utilizando. El problema son los coches antiguos. Si yo tengo un coche antiguo hoy, ahí sí hay que ir cambiando, modificando, porque ahí sí van a tener problemas de restricciones en los centros de las ciudades.
Efectivamente. Pues don Mario Arnaldo nos aclara siempre las cosas de los coches estupendamente. Es presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos. Muchísimas gracias.
Un cordial saludo a Cristina.
Vamos a ver, a recibir a Marcota enseguida y a reírnos y a hacer música aquí en Fin de Semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full.
¿Cómo estamos hoy, Bueno, toda Argentina levantada en pie, toda América Latina y España a lo largo del verano con los super ratones que están sonando.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy,
Pero atención a los palos y a las baterías, que son de Marcote. ¡Marcote! ¡Ponte moño!
¿Cómo te has sentado el verano, Madre
Oye,
mía.
Es que todo el verano bailando a la música de los super ratones.
Pero ¿cómo
es?
Ha venido con fuerza.
Tú has estado con tu argentino y yo con los míos,
Con el Papa, es verdad. Y es que estos son argentinos de pro.
Y ratones.
Paloma Rodríguez, que en realidad es Paloma Paulete.
No, Paulette. ¿Cómo era Paloma?
Rodríguez Sánchez Paulete.
Pero vamos a abreviarla. Paloma Paulete.
Va a ser mejor.
Paloma Paulete los conocía.
No, hombre, yo les conozco a los super ratones. Sí, sí, además desde hace como 4 o 5 años una amiga mía es muy fan. Y entonces me habló de ellos.
¿Y de Marcote?
No, de Marcote.
Todavía no había llegado.
Marcote ha sido un remiendo que han tenido este verano y ya está.
Y la verdad es que suenan muy bien.
Las masas se han deshecho. Las fans los perseguían, las groupies los agobiaban.
¿Me han tirado sostenes?
No. Sí. ¿En serio, Marcote?
No, más quisiera yo, pero... Bueno, yo no venía a hacerme autobombo, esto me lo has hecho tú, que te lo agradezco
pero
mucho.
Pero ¿por qué? Porque hemos estado pendientes de la gira y yo me he hecho presidente del club de fans.
Bueno, yo tenía, super ratones yo te venía a hablar de las redes sociales, bueno, de las redes sociales, no, de YouTube. Porque ha salido una noticia esta semana de un grupo que se llama BTS, que no sé si te suena, lo ponemos, vamos a escucharlo. Sí. Esto es que yo no tenía ni flores, ¿quiénes son estos? Son
Creí que era una gasolinera, BTS.
Son surcoreanos y es el grupo con más escuchas. Han destronado a Taylor Swift con el vídeo con más de escuchas en 24 horas.
¡Ey! Es que allí son muchos.
Sí, sí.
¿Y qué sacan en el vídeo?
Pues salen estos haciendo el ganso. Son 45 millones de visionados en 24 horas.
¿Y cuál es la explicación?
Pues nada, que a la gente le mola. A la gente joven le mola. ¿Vosotros conocéis? Sí, sí. Ana creo que los conoce.
Ahí está Ana levantando
Pero
los dedos.
Yo es que de música esta moderna no entiendo mucho.
Yo dudaba con respecto a si fuese una marca de gasolineras, BTS, o de sostenes. También BTS.
A mí el nombre sostén, el término sostén me gusta
bonito.
Mucho. Entonces, sujetador, bra... No, sostén. Entonces he pensado,
clásico.
Le voy a llevar a Cristina las canciones, los vídeos musicales más vistos en YouTube. Y hay un español. entre los iba entre los 10
porque
primeros,
no son tantos. Primero explica que no hay tanta gente que sigue esto, ¿no?
No, no, casi ninguna. O sea, el español, el primer español es el número 11, es Enrique Iglesias, y tiene 2.561 millones de
Yo apostaba por el padre.
¡Oh! Sí, es el también, yo también.
¡Mucho!
¿Cuántas visitas has dicho? La tira, ¿no?
Tengo que decirlo.
2.000 y pico millones.
2.561 millones y luego el pico me lo guardo.
No hay tanta gente en el mundo.
Nada, poca cosa.
Vamos a ver, Diego. Escuchamos la música y te lo explico. Esto no es una persona un voto. Tú puedes entrar a ver el vídeo 20 veces, 200 millones de veces, claro. Entonces va sumando. O sea, por eso hay
¿Pero
tanto
qué me
número.
Ha hecho hacer el ridículo? Yo creí que esto no lo veía nadie en los vídeos musicales.
No, en YouTube sí.
Sí, a la gente le gusta mucho no los videoclips.
En YouTube la gente lo mira. O sea, de hecho es la única manera de ver videoclips ahora, porque en la televisión no hay casi música, no hay programas musicales.
Y este es el 11.
Y este es el 11.
Muy bien, superior a los coreanos.
En el número 9 está Taylor Swift. Que igual que tiene un cerro, tiene 2.600 y pico millones de visitas.
O sea, vas a ver los 10 más escuchados.
Los más escuchados.
De abajo para arriba.
De abajo para... Esto es como un... ¿Cómo se llama? Un
ranking.
Un ranking, eso es. Qué léxico, qué
Pero
verbo.
Que eso no es castellano. Que eso está desterrado de
bueno,
este programa.
Bueno, ¿y cómo se dice ranking?
Los más escuchados.
Pues un elenco. Un elenco. Una clasificación.
Un simposio.
Un listado.
Bueno, pues eso, esta es Taylor Swift. En el número ya, pegamos un salto y en el número 7 está un chico que es, del que soy fan, me declaro fan absoluto, que es Justin Bieber.
En tus momentos íntimos, ¿eh?
Sí, muy íntimo.
Te pega mucho.
Oh, una cosa, sí. Ya sé que os gusta menear el bullate con esta canción, pero es que yo no le veo la gracia. Es simpática para bailar, en serio.
Para bailarla sí, ¿por qué no? Pero a mí tampoco me gusta más que las otras que has puesto.
¿Y el
las
personaje?
Prefiero.
¿El personaje? ¿Justin Bieber? ¿No sabes quién es?
Pues sí, hombre, sí, pero...
La mierdecilla
No me interesa
me
nada.
Me van a matar las Bieber.
Indiferencia, ¿no?
Mi indiferencia, pero ¿te refieres físicamente? Si podía ser mi
no,
nieto.
No, me refiero, no para esto. Me refiero el personaje, lo que representa, la historia de este chico que se cree que es el número uno de la... Bueno, que lo es, el número
bueno,
de la música.
Las cifras le acompañan.
Sí, le han hecho creerse.
Sí, pero es que no.
Pero esto es que es un héroe de los adolescentes, ¿no?
Claro.
Sí. ¿Cómo se llaman sus seguidoras? Las
Believers.
Las Believers.
Pues les gustará físicamente, ¿no? Es así como rubiejo.
Es que se tiñe el pelo ahora, lo he tenido platino también. Pero sí, es así, castañito.
Oye, Paloma, la veo puesta yo.
¿Cómo sabe, eh?
Eres Believer.
Yo, bueno, una época oscura ahí en mi pasado.
Lo ha dicho con una sonrisa.
Algún día escarbaremos.
Paula Paulete, en Umbrete.
Paulete, escarbaremos en el pasado de Paulete algún día. Bueno, pasamos al número 6 con 3.200 millones de vistas en YouTube. Está el chico este, ¿cómo se llama? El Bruno Mars. Esto es muy de bailar, ¿eh? Este es más de bailar.
Sí, pero la música está muy clásica.
Todas las que has traído es nada comercial, ¿eh? No. Hasta el momento.
Nada.
Oye, a mí esto me encanta. No sabía quién era este señor, pero la música esta me encanta.
Es Bruno Mars, pero la canción es de Mark Ronson. Y sí. Bruno Mars está de invitado haciendo las vocals, o sea, la canción, la letra.
¿Pero quién sabe que esto es de Mark Ronson?
Yo te lo estoy diciendo, yo. Mark Ronson.
Nosotros, gracias a Marcote y todos los oyentes.
Por eso estoy aquí. Es muy funk, esto es de lo que he puesto hasta ahora. Sabéis que yo lo que pongo, lo pongo obligado. Me obliga Cristina a poner todo lo que pongo, no lo pongo de
hecho lo ha elegido ella.
¿Pero qué estás diciendo?
Es una coña, es una broma.
Ah, ya sabes que tengo el sentido del humor.
Sí, estaba sacando el látigo del bolso, estaba sacando. Bueno,
tengo ya el lado alemán.
Número 5, tenemos a un tío que lo reventó, sobre todo en el YouTube, que es un surcoreano.
¿Otro?
Este
claro,
que tenía
sí.
La cara como un pan de hogaza.
Ah, ese que inventó lo del caballo.
El que montaba caballo.
Lo del caballo, ese.
¿Lo del caballo? Este. ¿Todavía?
Con lo que ha llovido, ¿eh?
Gangnam Style.
Que esto lo rompió.
Esto lo hice yo en un vídeo y mis hijos desde entonces no invitan a nadie a casa.
Es
Espérate, que estoy poniendo en la barra de esta. Buscar a Cristina haciendo...
No, ¿sale? Que seguro, no lo
sé. Bueno, vamos con el top 3.
Colgamos en el programa.
Yo las que había hasta ahora conocía, incluso el artista, la canción, pero esta os juro que no la había oído nunca.
Los
se
primeros
llama
que has puesto tampoco, ¿eh?
Wiz Khalifa. Sí, Wiz Khalifa,
ya
sí.
Está, ubicado.
Sí,
¿cómo no lo vas a oír? ¿Uno de los primeros?
Wiz Khalifa, See You Again.
Hombre, claro.
¿Khalifa?
Sí. Por Dios.
¿Pero la has escuchado? A lo mejor luego la música te suena como a mí.
La he tenido que escuchar, me he tenido que comentar. Yo no soy periodista, pero intento parecerlo.
Con Charlie Puth, ¿no?
Ah, la
sí, claro.
Va de listillos aquí todo. ¿Verdad?
¿Vosotros
pero esto es rap?
Esto es hippie hop.
Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
¿Lo que escuchas esto, Lolo?
Esto es que la hicieron para la película de A Todo Gas.
A Todo Gas 7.
Sí, sí, para el actor, la última película de...
Fast and Paul...
Paul Walker.
Paul Walker.
Eso es.
Que la adiñó, ¿no? Haciendo sí. La peli o algo así, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pues eso, See You Again. 3.727 millones de vistas en el YouTube.
Fíjate, las una cosas son de las extrañas, porque algunas de las que has puesto previamente son más pegaditas que esta. Pero...
Sí, sí.
Esta tiene la parte sentimental, ¿no? Porque era justo, se hizo para este actor que había fallecido,
claro.
Entonces
sí,
tiene
bueno,
una parte ahí más.
Bueno, con vuestro pan os lo comáis. Bueno, vamos con el número 2, que es conocido por todos, Ed Sheeran. No sé si os parece a vosotros, pero a mí me parece que esta canción lleva siendo canción del verano
sí.
3 años seguidos.
Sí, sí,
porque
sí.
La escucho todos los veranos en todo el mundo.
Además, han hecho remixes y han hecho de todo. Y ya.
Es un es irlandés, escocés.
Irlandés,
con el pelo así.
Pelirrojillo.
Tomate, sí.
¿Cómo se llama la criatura?
¿Cómo me gustan los tenis?
Ed Sheeran. Pero te diré que esta no es de sus mejores canciones. Tiene canciones buenísimas y
pero...
han utilizado esta. La han repetido, sí.
Esta es la que más ha gustado.
Mano se ha
olvidado.
Yo os
digo que vengo de Irlanda y flipo porque son buenísimos en música. Yo no lo sé. En términos
pero
mundiales
tocando.
Y cantando.
En todos los
o sea,
bares.
En todos
hay...
los bares, pubs, todo lo que ha hecho, incluso lo que han hecho el Papa. Bueno, se han marcado un show, ya os lo contará Teresa Ocobo, impresionante.
Se rumorea que en Irlanda hay más bares todavía que en España, o eso es imposible.
Por ahí, sí, por ahí andan, sí.
¿Y se pimpla igual o no?
Más.
Tienen afición.
Ah, tiene un problema con el alcohol grave, ¿eh? Un alcoholismo nacional.
Bueno, todos somos. El número uno, vamos con el número uno, no. Me gustaría tener una fanfarria, pero no la he sacado. Es. Es Luis Fonsi, el Despacito. Despacito,
quiero respirar tu cuerpo despacito. Ahí sigue. Que te diga
cosas al oído. Ahí sigue. Es, justo
¿cuántos años ha sido esta canción del verano?
Pues esta lleva 5 o 6. Bueno, no sé cuánto lleva. 3 años
dos
también.
Años,
es del año pasado, ¿no?
Claro.
Bueno, pues al loro que la diferencia con el número 2, o sea, Ed Sheeran eran 3.700 millones. Estas son 5.500 millones de visitas.
Qué locura.
Al loro. Y luego el pico que nos digo. Pero vamos, el Despacito este de las pelotas, que yo se lo decía...
Que es que tiene mucha gracia, Marcote.
Pelotas. Sí, vamos, tiene ya...
Que sí que tiene gracia.
Yo se lo decía a Isa Lobo, por cierto, que se casa, lo sabes, ¿no?
¿Isa Lobo?
Sí, sí.
Anda ya.
Bueno, de eso hablamos luego. Pero se casa, de verdad.
Pero esto es noticia en absoluto.
Que me enseñó el anillo.
¿Isabel Lobo?
El anillo, sí, se casa. Luego la llamamos. Esto, que lo que te iba a decir. Esto será dentro de unos años como Rafael Acarra. Que dirá, será como vintage. ¿Te acuerdas del Despacito? Ah, qué buen rollo. Pues ponla, vamos a bailar. Y sí, es un mojón con cuera. Bajo mi punto de vista.
Pues tiene una versión con Justin Bieber.
También.
Sí. ¿Cómo no?
Por desgracia.
Que sí, que es muy pegadiza, que tiene mucha gracia. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con... Y luego todas las versiones.
Sí, sí. Las diversiones. Bueno, el que quiera escuchar música verdad, tengo un podcast en cope.es que se llama De Música Ligera.
¿Los
ahí
Superratones?
Es donde... No, Superratones es otra película. Yo, Marcote, tengo un podcast, cope.es, de Música Ligera. Hemos empezado esta semana con, pues eso, con canciones, música muy buena, sección de los Beatles. Hemos estrenado una sección de música latinoamericana, de pop rock, que siempre digo, teniéndolos tan cerca con el idioma, lo lejos que nos separa el Atlántico.
Y más por lo solo que del suyo, ¿eh? Porque hay que ver la cantidad de músicos españoles que en realidad trabajan en América.
Y aparte,
la hispanidad, señores.
Cuando
que
aquí había la movida,
en breve.
Había, pues eso, ellos tenían sus problemas políticos ahí también y había música pop rock contra lo establecido y tal, y que hay que escuchar.
Que somos la hispanidad. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho. Hasta provocar tu
pasito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito.
Despacito se nos van estos, Marcote y sus amigos. Y nosotros vamos a quedarnos contigo con un asunto que ha cambiado tu existencia. Para los jóvenes no hay memoria del antes, pero para la gente de mediana edad es el móvil un invento relativamente reciente que nos ha cambiado completamente la vida. Tan es así que, por lo visto, cada vez tenemos más miedo a quedarnos temporalmente sin él. Vamos, yo hoy me he dejado el móvil en casa y estoy en un sinvivir, tengo que decirlo, ¿eh? No tengo acceso a las redes sociales en estos momentos, a vuestras entradas en Twitter, a los WhatsApps, y está siendo un verdadero problema a lo largo de la mañana. Lo cierto es que se han vendido 1.500 millones de teléfonos móviles el año pasado y que constituyen una referencia en nuestra existencia. Pero ojo, ojo, porque las baterías explotan. Hace ya tiempo que aparecen noticias relacionadas con este extremo y llama la atención la frecuencia con que se repiten. En esta semana pasada tuvimos un caso de un chaval con el susto consiguiente y queremos saber qué es lo que pasa, por qué explotan los móviles. Tenemos con nosotros a quien todo lo sabe y el año pasado nos dejó un excelente sabor de boca, una experta minuciosa, enormemente informada, Estela Luna, es CEO, o sea, la jefa, superjefa de Pentaquart Consulting, empresa dedicada a la ciberseguridad y al Big Data, que es de lo que hay que aprender ahora. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Estás un poquito mala, ¿no? Tienes un virus.
Sí, pilla un virus, sí, sí, efectivamente.
Bueno, además estos virus vuestros del sector informático pueden ser muy destructivos.
Bueno, el virus es estomacal, pero sí.
Ah, bueno, es más convencional.
Es más convencional, sí.
¿Tu verano bien?
Sí, el verano bien, muy bien. He descansado, he hecho cosas y ahora ya a la vuelta a tope.
Bueno, ¿por qué explotan los teléfonos, Estela Luna?
Bueno, los teléfonos explotan principalmente porque son baterías de litio y hay que entender un poco cómo son las baterías de litio. Uh-huh. Tienen, pues como cualquier otra batería, tienen un electrodo positivo y uno negativo y están separados en medio por un separador de plástico. Entonces ahora los teléfonos cada vez son más pequeños, cada vez son más finos, cada vez hay menos espacio para la batería y entonces se mete demasiada energía, demasiados miliamperios, en unas baterías muy pequeñas y entonces cuando sube un poquito la temperatura o se le da un golpe brusco al teléfono o no se carga correctamente, el separador de plástico entre el electrodo positivo y el negativo se funde y se ponen en contacto los dos polos y el teléfono explota.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, pero es que eso puede tener consecuencias en la piel, en la cara de las personas. Esto no es tan inocuo.
Sí, completamente. Lo que pasa es que nos suelen dar algunas señales el teléfono antes de explotar. Hay que estar atentos para evitar llegar al caso más extremo. Ajá. Y es que antes de esto, cuando ya se están produciendo esta
degeneración de la batería.
Degeneración, efectivamente, de la batería y de los electrolitos de litio que hay dentro de la batería, pues se emiten unos gases, el teléfono se pone muy caliente, se hinchan. Habrá gente que lo ha visto que su teléfono se hincha de repente.
¡Jesús!
Pues eso es, sí.
Cosa como que se abomba.
Como que se abomba, efectivamente, el teléfono se abomba y entonces es que está a punto de explotar.
No.
Y en ese momento lo mejor es desconectarlo, enfriarlo y ponerlo en un sitio a buen seguro.
Ya, y dejar de usarlo, entiendo.
Y dejar de usarlo.
Oye, ¿qué es lo que deteriora la batería? ¿Qué recorrido tiene que hacer un teléfono normal? ¿Cuántos años debe durar?
Bueno, lo que más deteriora la batería es, aunque parezca, no lo hago por razones publicitarias, pero lo que más deteriora es usar baterías y cargadores que no son originales.
Ya.
¿Por qué? Porque los cargadores originales tienen mecanismos de protección frente a la sobrecarga.
Bueno, yo tengo que decir que he comprado por primera vez un cargador chino y es asombroso. O sea, eso se pone al rojo vivo.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, no tienes esa protección contra la sobrecarga, no tienen todos los dispositivos disipadores de calor internos del teléfono que traen los originales, y entonces la batería se vuelve inestable.
Ya.
Luego, otras razones, que le des un golpe muy fuerte al teléfono, o bien que lo sometas a temperaturas extremas, tanto mucho calor como mucho frío, todo eso deteriora los polímeros de litio que hay dentro de la batería y se estropea la electrónica.
Mm-hmm. Y para que dure la batería, ¿qué se puede hacer? Porque es una de las cosas más molestas de los teléfonos, que al cabo tienes que estar todo el rato cargando.
Sí, bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero, los las marcas están ahora mejorando la tecnología para que las baterías sean capaces de cargar más miliamperios. De hecho, en los últimos modelos, tanto Huawei como Samsung ya pueden producir baterías de 4.000 miliamperios. Y, o sea, que hay una parte que es las marcas y otra parte es el uso del usuario del teléfono, que es no esperar hasta que el teléfono se descarga del todo para recargarlo. No tenerlo toda la noche cargando, por ejemplo, son trucos muy sencillos que estropean, que deterioran las baterías. Después me voy a la cama, lo dejo enchufando y cuando me levanto al día siguiente lo recojo.
Ay, yo lo hago siempre. ¿Y eso es malo?
Sí, porque digamos que no optimiza y no eficientiza el uso interno de la batería. O sea, es mejor que lo cargues un rato y cuando esté, yo que sé, al 60-70% te pongas a usarlo y luego lo vuelves a cargar y así poco a poco.
Yeah,
o sea, no tenerlo una temporada larga cargando.
Yeah.
De vez en cuando desactivar el teléfono y tenerlo apagado unas horas. Mm-hmm. Eso también ayuda.
Yeah.
En algunos teléfonos en los que es posible quitar la batería y dejar la batería fuera un rato. Mm-hmm. O sea, todo ese tipo de cosas hace que la batería funcione mejor. Pero al final, más que eso, están el tema de los cargadores, de las temperaturas, todo eso deteriora muchísimo el litio.
¿Vosotros habéis tenido experiencias de explosión de móviles, chicos?
A mí no me ha explotado el del móvil nunca. Bueno, o sea, aparte de que se descarga muy rápido la batería con el transcurso de los años, pero sí que me ha pasado con el ordenador. Me he quedado sin portátil porque la batería se ha hinchado. Y me ha descolocado, ha petado, vamos.
A mí me ha pasado, como digo, pero con el móvil. La batería se hinchó y...
O sea, tú sí que lo has visto, lo de hincharse las baterías.
Sí, sí, sí.
Fíjate, ¿eh?
Yo no.
Me he quedado sin portátil, creo, vamos.
Ya. Bueno, pues, Estela Luna, que te mejores mucho del virus biológico y que nos puedas pronto asesorar sobre los virus mecánicos y informáticos que nos amenazan.
Cuando quieras, estaré encantada. Muchas gracias por llamarme.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Vamos con los oyentes que han entrado por todos los sectores, por todas las redes sociales, por los teléfonos. ¿Cómo está el ambiente, Sofía?
Pues mira, como han escuchado muy prontito esta mañana esta entrevista sobre el cambio horario, han querido dar su opinión, pero sobre una cosa muy concreta. Tú ya sabes que el viernes comentó Sánchez que iba a hacer un comité de expertos para valorar esto. Y es que me he muerto de la risa con los comentarios de Facebook de nuestros oyentes, porque están de lo más imaginativo.
Sí, sí.
Mira, dice por ejemplo Antonio María Martínez, dice aquí el único experto en el tiempo en España es Jordi Hurtado, que hablen con él. Y es que no me y claro, comenta también, parece mentira, otro problema que se ha sacado Sánchez de la manga y parece que nos va la vida en ello, junto a lo de Franco, Rosario. ¿Y cuánto nos va a costar ese comité de expertos, que también analizan mucho lo que es el dinero?
Claro.
Y la familia Millán comentan, ¿y cobran o lo hacen gratis? Total, para una hora más o menos crear un comité de expertos, y también tiene razón. Por ejemplo, comentaban que lo que podían hacer es dar ese dinero a reformar, analizar, por ejemplo, el sistema de pensiones. O sea, que hay muchos otros temas dentro de la sociedad.
Bueno, hay que decir
española,
en descargo de Pedro Sánchez, que el tema no lo ha suscitado él, que han sido 4 millones de personas de forma conjunta en la Unión Europea los que han votado, que sobre este asunto hay siempre discusiones y ahora les doy la razón en el hecho de que se le dé tanta importancia al tema.
Sí, claro. Sí.
Y lo que hay que decidir es si nos quedamos con el horario de invierno o de verano. Ya está.
Bueno, o seguir cambiándolo todo.
Claro, o todo puede empeorar, porque por ejemplo nos comenta Miguel Ángel en Facebook, a ver si al final nos ponen 25 horas en vez de 24.
Ya lo que nos faltaba.
Para trabajar por lo menos 9 diarias.
Por lo menos. Hay una oyente, Ana, que nos dice que ella está muy de acuerdo con que se acabe el cambio horario. Ella dice que además, yo creo que a mí también me pasa, el jaleo de ahora tenemos que dormir una hora más, ahora tenemos que dormir una hora menos. Ella dice que está deseando que eso se acabe y sea solamente una hora a lo largo del año.
Hombre, es que nuestro interlocutor, Jorge Mira, que es un hombre interesantísimo y que yo he descubierto que dice que todas estas cosas son muchísimo menos importantes de lo que creemos y que no se va a modificar gran cosa, minimiza desde su personal estabilidad la influencia que tiene un cambio de una hora en las personas. A mí también me afecta bastante, pero bueno.
Yo, cara, que hoy es la operación retorno ya de vacaciones,
sí,
y vosotros habéis vuelto
final
a trabajo esta semana, quisiera saber cómo lo lleváis.
Ah, muy bien.
El retorno,
¿el
en qué? General.
El retorno, la vuelta al trabajo.
Ya, bien.
Hace dos semanas que retorné.
Bueno, pero ¿cómo lo llevaste?
Ah, lo llevo fenomenal, descansado.
Sí, es que Diego parece otro, ¿eh? Desde que ha venido de vacaciones.
Bueno, le da todo lo mismo.
Sí, sí,
dice que ha dicho un ministro que tal. Ah, pues muy bueno. Que,
bien por él.
Pues bien por esto. No, no, le veo de una ecuanimidad absoluta. Sí, sí, yo he de decir que a mí me ha salvado el Papa, porque yo venía de la playa completamente aletargada, como un lagarto, y el pasar cinco días por Irlanda con la jornada del Congreso de las Familias me ha puesto las pilas. O sea, que por un año no he vuelto del todo agilipollada, que sería la palabra adecuada, porque es que a veces no recuerdo ni la clave del ordenador.
Oye, ¿qué me ha pasado a mí el miércoles?
Que no te
pero
acordabas.
Menos mal que he llamado a informática y me han dicho, como tú, está el 50% de la plantilla. Me he quedado muy tranquila. Pero ¿cómo podemos desconectar de tal manera que olvidemos nuestra clave con solamente cuatro semanas al no venir?
Desconexión
eso
es que sido, completa.
Exacto, eso es que ha sido la mejor desconexión.
Sí, sí,
mira,
sí,
la
sí,
pobre Paloma Paulete, que lleva aquí a marchas forzadas desde junio, no tiene ese problema.
Yo no.
Y Lola tampoco.
Yo lo digo porque, claro, en la operación retorno y hasta que la gente vuelva al trabajo, hasta que se acostumbre a la rutina otra vez, es muy típico llegar tarde al trabajo. Y lo digo porque hay
Es muy típico para que es muy típico, Es muy puntual. No sabes.
Yo llego siempre.
Lo
en
sé.
Época de verano.
Digo porque hay una encuesta, una encuesta del portal de empleo Career Builder que recoge las excusas más recurrentes a la hora de llegar tarde al trabajo. Y os la voy a comentar de mayor
dame
porcentaje
ideas
a menor.
Cristina, no se lo digas, por favor.
El 51% de gente llega tarde al trabajo por el tráfico. No sé si os pasa
bueno,
a
sí,
vosotros.
Bueno, eso es bastante realista, ¿eh? Eso es
bastante realista.
Sí. Existe una cosa maravillosa que se llama metro aquí en Madrid.
Sí, que yo lo uso.
No
sí,
excusable.
Hasta que se avería, ¿eh? Hasta que
bueno,
se avería
sí.
Y empiezan las obras.
Luego, un 28%, que a mí está más extrañado, dice que llega tarde al trabajo por el mal tiempo.
¿Y qué tiene que ver?
Porque la gente conduce
eso,
más despacio con
sí.
La lluvia.
Claro, relacionado con la primera
prudencia,
excusa.
Prudencia.
Volvemos al transporte público otra vez.
Luego, un 23% alega que está demasiado cansado para levantarse.
Esto también
maravillosa
me pasa a
excusa.
Yo que me doy cuenta que todas.
Pero eso no es una excusa, eso es la realidad que nos pasa a todos.
Claro.
Y esta es la mía, que es un 13% llega tarde al trabajo por olvidarse algo. Que a mí me pasa casi todos los días.
Pues no
el bocadillo.
Por ello, ¿no vuelves?
El otro día, por ejemplo, se me olvidó la tarjeta de acceso a COPE y tuve que volver a casa.
No pasa nada porque Alberto te abre la puerta.
He olvidado el móvil y estoy como un ser sin cabeza. Vámonos a las noticias y continuamos con Fin de Semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.